contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bien, muy buenos días. Ya somos uno más en la familia de Radio Puerto. Aurora, nieta de Gloria Callalta, nacido en Barcelona, el día de Andalucía, porque los andaluces nacemos donde queremos. Enhorabuena, Gloria. Hoy, 29 de febrero, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo es crear conciencia sobre las enfermedades raras y el impacto que tienen en la vida de las personas. De lunes a jueves, contigo y en el puerto, de 10 y media a 12, aquí en Radio Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o, si lo prefieres, a través de la web radiopuerto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Y el puerto no para. Muchas actividades deportivas en nuestra ciudad en estos días. Nos lo cuenta Ignacio González Nieto, concejal de Deporte y Juventud del Puerto de Santa María. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Mercedes.
Bueno, citazo del primer torneo Ciudad del Puerto Joaquín Sánchez y, bueno, la Semana Olímpica Andaluza. Vamos, no parar, ¿no, Nacho?
Sí, la verdad es que el puerto está de moda. Como dice nuestro querido alcalde, el puerto está de moda y cada vez son más eventos. Yo te hablo de eventos deportivos y juveniles que nos solicitan venir aquí y que nosotros también tenemos en agenda y en nuestra temporalización, pues, organizarlo. Este fin de semana, como dices, hemos tenido la semana de náutica en Puerto Cherry, de la Federación, que lo llaman también la Semana de Carnaval.
Sí, correcto.
Que es andaluz, del circuito andaluz, que ha tenido una aceptación, como todos los años, muy buena. Y ahí se están preparando ya los futuros olímpicos y futuros campeones que tenemos aquí en la Bahía, ¿vale? Y el otro era el gran evento, una gran apuesta que teníamos desde el año pasado, que no pudimos llegar a tiempo, y me comprometí a hacerlo este año. Y gracias a la Diputación también, pues hemos podido sacar y organizar el primer campeonato Ciudad del Puerto de fútbol base con el nombre de Joaquín Sánchez, que también agradezco aquí, desde aquí, pues su granito de arena, ¿no? De poner su nombre, que eso también, pues, ayuda a que se pueda vender mejor la actividad y que nada, que tenga más repercusión mediática.
Una importante actividad porque han participado los mejores clubes de toda Andalucía y además una selección de los niños de aquí del puerto, ¿no? De varios clubes.
Sí, no, fue una condición que yo puse, que un equipo del puerto tenía que jugar, ¿no? Porque lo que hemos hecho era, venía un equipo de cada provincia. Queríamos hacer eso, que como era el 28 de febrero, pues que toda Andalucía estuviera representada. Y entonces surgió, porque el valedor de toda esta actividad es Eduardo Méndez, que es un señor ya mayor, que, bueno, fue el entrenador de Joaquín, el que sacó a Joaquín aquí del puerto, y tenía esa idea. Y entonces, pues, desde que yo lo conocí, este evento, pues hemos estado trabajando. Y eso te decía, y entonces, pues, le dije eso, que hacía falta, eran 8 equipos, digo, bueno, pues metemos uno más o cómo lo hacemos, y al final decidimos que la mejor idea era eso, hacer una selección de todos, de los jugadores del puerto, y que en esa selección estuvieran representados todos los clubes, o la mayoría de los clubes.
Además, es una forma de darle visibilidad, ¿no, Nacho? Que lo vean,
claro.
Porque habrá ojeadores allí, ¿no?
Claro, sí, además los equipos grandes como tú, el Sevilla, el Betis, el Granada, el Córdoba, el Almería, que son equipos, bueno, el Córdoba no, pero los demás son equipos de primera, han venido aquí y han venido con un staff técnico bastante amplio y sorprendente para lo que nosotros conocemos de fútbol base, ¿no? Han venido con 5, con 6, con 7 entrenadores, ojeadores, bueno, y venían con sus cámaras, sus dispositivos móviles, bueno, graban todos los partidos, por eso que es una oportunidad también para los chavales para darse a conocer. Y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento porque mi idea desde que yo llegué a la Concejalía de Deportes y además en esta legislatura que ya he iniciado yo, es hacer eventos deportivos pero también turísticos, que el deporte y turismo vayan de la mano, porque es la única forma, diríamos, de que la ciudad también avance, se conozca y sea un motor económico también el deporte. Y yo creo que lo vamos a conseguir porque tenemos ahí en cartera ya varios eventos que vamos a sacar hacia adelante seguro y podemos traer muchas personas y son durante varios fines de semana, en temporada baja y alguna media alta, pero bueno, creo que los hosteleros, los comerciantes y todo el puerto se puede sentir orgulloso de que vamos a hacer una buena labor en ese aspecto.
Porque los niños vienen, pero vienen con sus padres, muchos. Y al final, bueno,
Claro.
este verano también hubo las chicas del rugby también, que hubo como 200 personas que vinieron al puerto de Santa María. Y
Sí.
bueno, pues los hosteleros encantados, el puerto encantado. Y además, como somos tan acogedores, seguro que vuelven.
Sí, no. Los niños venían todos, por ejemplo, creo que fue el Almería, creo recordar, que llegó un acuerdo el club con los padres, diciéndole que si los padres se traían a los niños, el club le pagaba el alojamiento a la familia, ¿vale? Entonces, pues esos hoteles son de aquí, está claro. Y yo estuve allí el martes por la tarde y ahí estaba la afición de Huelva, de Córdoba, de Almería, del Sevilla, del Betis, por eso que había bastantes grupos de padres que habían venido a ver a sus hijos. Y además que esto motiva mucho a los niños y a los padres, que les gusta ver a sus hijos.
Bueno, y ya pasearte por el puerto, tomarte un pescadito frito, una buena copa de vino fino, ya
Chapó, redondeamos
redondeamos,
la fiesta deportiva.
¿no? Pues Nacho, además este fin de semana seguís teniendo cosas, ¿no? Tenemos también la prueba del circuito andaluz de menores de pádel.
Sí,
La
el
tercera prueba
día.
es, ¿no? ¿O la tercera o cuarta prueba? Tercera.
Sí, entre nosotros es la tercera prueba del circuito. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Federación de Andaluza de Pádel y vamos a traer mínimo tres campeonatos al puerto este año, ¿vale? Entonces, y son de menores, porque yo le dije quería que son menores, por eso, porque son lo que digo antes. Vienen con sus padres, algunos con sus abuelos, con sus hermanos, y eso significa mucha mucha afluencia de público. Quiero recordar que son 194 parejas,
Wow.
194 parejas, que son 388 participantes.
Qué barbaridad.
Cada uno viene siempre, seguro acompañado, vamos, porque tiene que venir acompañado. Y todo eso ya, yo porque hablé con la federación el otro día para ver cómo iba el tema de los alojamientos, por saber si había algún problema, y me dijo que no, que por ahora no había algún problema y que nada, que tenía constancia de que muchos hoteles ya estaban recibiendo reservas para este fin de semana.
Bueno,
Y es la
brutal.
primera prueba, vamos a hacer tres más.
Guau,
Dos
guau.
más mínimo.
Me
Sí.
encanta, me encanta. Cómo movemos el puerto también. Como decíamos, había
Claro,
que
es que
desestacionalizar y aparte que no somos solo turismo de playa, también tenemos turismo de deporte, de cultura, de patrimonio,
claro,
¿no?
y hay que vender. El puerto es 365 días al año y hay que venderlo y hay que aprovechar la climatología que tenemos, que por desgracia no llueve, eso es una espinita que yo tengo, que egoístamente también me viene bien, pero bueno, entiendo que, egoístamente deportivamente, lógicamente, yo creo que
Claro.
llueve, ¿no? Pero hay que aprovechar y aunque llueva, como son pistas, en este caso son pistas cubiertas, no hay ningún inconveniente, va hacia adelante el campeonato. Y es verdad que hay que aprovechar los 365 días. Es que hay eventos que se estaban haciendo en otros sitios en otras poblaciones de la provincia que están llamando a nuestra puerta para hacerlo
Genial.
aquí en el puerto y nosotros abrimos la puerta, nos sentamos y en un 99% sale hacia adelante. Y eso es lo importante, que vengan los promotores, que vengan los interesados al puerto, ¿no? Vamos a buscar mucho, pero otros muchos vienen aquí a vernos. Eso es señal de que el puerto es el motor de la bahía. Lo puedo decir ya claramente que somos la potencia ahora mismo número uno de la provincia en este aspecto de la bahía de Cádiz.
Bueno, además tenemos grandes deportistas. En este caso, en el pádel tenemos a Juan Lebrón, que también ha recibido una medalla de oro, ¿no?, de Andalucía.
Sí, recibió el otro día la bandera de Cádiz en un acto que se celebró en la capital. Sí. Juan Lebrón, y tenemos a Leal, que también está en el circuito nacional, que también está dando fuerte, y lo que viene por debajo. Por eso que el pádel, el puerto de Santa María en el pádel, históricamente empezó con Mauri, con Mauri Grande, ha sido una potencia brutal en Andalucía y en España, ¿eh? En España. Y no lo conocíamos, pero bueno, digno de resaltar eso, que el deporte del pádel se ha, diríamos, potenciado mucho desde el puerto de Santa María.
Bueno, estamos viendo también otros deportes como el croquet, también está pujando fuerte. Y además este fin de semana también tenemos baloncesto con Urbaluz Red Devils, que se organiza aquí también en Angelita Alta.
Sí, claro, el baloncesto de los Red Bill es la liga, y también tenemos, bueno, quiero también aprovechar que me habla de baloncesto del equipo senior de Liga EVA, de gimnástica, que está haciendo un temporadón, que yo he faltado, creo, con un partido, y fue la semana pasada por temas personales, pero bueno, yo animo a todo el mundo a que asista a los sábados, siempre son los sábados a las 8 de la tarde, alterno. Este sábado juegan fuera, creo, el siguiente van los terceros en la liga, juegan con equipos de media España, y si quedan entre los dos segundos, pues ahí juegan los playoffs de ascenso, que sería ya, bueno, brutal que el puerto tengamos un equipo ya en liga superior a Liga EVA. Están haciendo un esfuerzo muy bueno, están trabajando muy bien desde abajo, están fichando, aparte de paisanos nuestros portuenses, están fichando jugadores jóvenes con mucho recorrido ya y con un futuro muy bueno, y lo están fichando de aquí, de la provincia, algunos de Chiclano, de San Fernando, de Jerez, y le están dando sus minutos que en equipos superiores no lo tenían, y se están viniendo aquí, y tenemos un equipo bastante bueno, y desde aquí también felicitar a la grada, que es una animación 100% al partido. Bueno, yo voy disfrutando, salgo y entro disfrutando del pabellón, porque es muy bonito ver cómo disfrutamos todo del baloncesto, en este caso, y al final siempre ganamos, por ahora.
Bueno,
una raza impresionante.
Hemos hablado de baloncesto, de pádel, de vela,
de fútbol,
y nos queda nuestro deporte, el rugby, que también nos está dando muchísimas alegrías.
Sí, el rugby también, también animo a que este domingo, creo que es domingo, sábado, no recuerdo, creo que es el domingo, a las 12 de la mañana, juega su segundo partido de la segunda fase las chicas del senior, que se están jugando la permanencia, pero que por el sistema de liga, de competición, si ganan los dos partidos que le quedan, el primero lo ganaron, son tres partidos de esta segunda fase. Si ganan los tres, pueden llegar a ser hasta campeonas de la liga, porque es una modalidad de competición un poco diferente, ¿no? Pero bueno, que yo animo a todo el mundo a que vayan, porque juegan contra la Hortaleza y allí ya les ganaron, y ahora tienen que venir y juegan aquí, la segunda fase en el puerto. Y que nada, que hay que animar a las chicas del rugby, que es un equipo que ha sido de toda la vida del puerto, ya sabemos que tiene más de 50 años, que tiene un futuro mucho más prometedor con el nuevo campo que se va a hacer gracias al alcalde, que ha buscado la subvención en Diputación de Cádiz. Y nada, que eso, que yo estaré allí, por supuesto, el domingo, porque me acuerdo que es el domingo, porque después voy a la entrega de trofeos de la Liga de Pádel.
Bueno, tú no paras tampoco.
Los fines de semana es para mí un día normal, yo 7 días a la semana, siempre lo digo, y muy a gusto, ¿eh? Y orgulloso de poder hacerlo.
Lo sé, Nacho. Además, todos estos deportes, encima, además, nuestros niños, en vez de estar haciendo otras cosas, están practicando deporte, un deporte que además te enseña cosas como compartir,
el compañerismo, el
trabajo en equipo.
El trabajo en equipo, el esfuerzo, la constancia, que esos son valores para la vida, para el día a día.
Correcto.
Porque si tú no eres constante en la vida, no te esfuerzas, no tienes un gran equipo con el que puedas trabajar, al final no llegas a triunfar, o es muy difícil que triunfes. Siempre teniendo una base fuerte, consigues los objetivos que te marcas.
Pues Nacho, muchísimas gracias por organizar tantas, tantas cosas y porque el puerto de Santa María esté ahí.
Es mi trabajo, mi devoción y disfruto y mi disfrute. Yo te agradezco que me des voz para poder hablar de esto. Y también te comento que eso, que te voy a aprovechar unos segunditos, que vamos a organizar también dos campeonatos el mismo día de karate.
¿Anda?
a nivel andaluz, que lo hacerá en mayo, que es también turismo y deporte.
Correcto.
Porque vienen de toda Andalucía y se prevén unos 500 participantes en total, entre menores y adultos. Tenemos la Fungo Race, que es una carrera de obstáculos que se va a hacer en abril, que también ya, por lo que hablé con los organizadores, es la primera prueba del circuito y ya van por 600, cerca de 600 inscritos.
¡Qué barbaridad!
De esos 600 vienen, pero vienen algunos autobuses de Huelva, de Sevilla, de Córdoba, bueno, de fuera de Andalucía, de Extremadura, y la mayoría vienen aquí a hospedarse ese día, porque empiezan muy temprano y tienen que quedarse a dormir. Pero esos son más hoteles, y después se quedan aquí a comer la mayoría, a pasar el día, y la liga que ya presentamos, la final andaluza de la Liga Lápiz de Pádel, que eso es de adulto, que es una liga, no es profesional, es amateur, pero son de adultos, que se prevé que vengan más de 500 participantes.
Bueno,
eso va a ser también un fin de semana, que en la plaza de San Marcos van a montar una zona de animación, y va a estar muy muy bien. Por eso que no digo fecha, voy adelantando actos y eventos, que por eso que el puerto va a estar animado estos meses que vienen hacia adelante.
Pues nada, deseando que vuelvas y me lo cuentes también. Gracias, Nacho, y enhorabuena por esta iniciativa, el turismo deportivo, que también es una fuente de riqueza para nuestra ciudad. Y
gracias a Olga, mi compañera de turismo, que siempre tiene la mano tendida para ayudarnos y colaborar con nosotros.
Estupendo, Nacho, buen fin de...
Igualmente, gracias.
Gracias a ti. Pues seguimos aquí en Radio Puerto con María Isabel Moresco, que nos acompaña un jueves más para darnos sus sabios consejos. Buenos días, María Isabel.
Buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
¿Qué tema vamos a tratar hoy?
Bueno, pues un tema importantísimo, muy candente, de actualidad total y preocupante a la vez en la sociedad en general, que es todo el tema de la pornografía en adolescentes, ya también en preadolescentes, y cómo los padres pueden gestionarlo, este tema, con los hijos, ¿no?
Pues la verdad es que sí que es un tema muy al día, muy preocupante, y bueno, pues cuéntanos cómo podemos, los que tienen adolescentes, porque yo ya las tengo mayorcitas, los que tienen, sobre todo porque están empezando ya muy jovencitos, con 9, 10.
Muy jovencitos, justamente eso, sí. Bueno, seguramente los oyentes recordarán muchas noticias que van surgiendo día a día de estos temas, ¿no? En los que tiene una gran implicación todo el tema de las redes sociales, internet, cada vez se anticipa mucho más este problema, y ya no solo hablamos, como digo, de adolescentes, sino niños, también preadolescentes, de entre 8 a 11 años. Un tema muy, muy preocupante, la verdad.
Una edad para jugar a los muñecos,
a otro
las
tipo
canicas,
de cosas, efectivamente.
Y a poco más, y efectivamente, coger la bicicleta, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, pues aquí el papel de los padres fundamental es el de anticiparse, ¿no? Anticiparse, prestar muchísima atención a esta etapa, como digo, de la preadolescencia, desde ya los 8 años, en los que se marca principalmente por la curiosidad. Son muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones, también muchas preguntas sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, interrogantes que, bueno, los padres tienen la responsabilidad de responder y darles información, ¿no?, en todo este tema. Y bueno, pues tienen que sobre todo anticiparse y sobre todo, bueno, pues pensar que todo lo que a lo mejor nos preocupaba a nosotros en nuestra época, ¿no?, pues ya ha cambiado, ¿no? Y la anticipación es súper importante. No debemos pensar, es un error de pensar, por ejemplo, pues lo voy a dejar para mañana cuando seas más mayor, o decirle a tu hijo, cuando seas más mayor hablaremos de esto, ¿no? No, en el momento en que ya comienzan a surgir esas preguntas, hay que sentarse individualmente con nuestro hijo y hablar de todo esto y darle respuesta a todas estas cuestiones.
Es bastante complicado, María.
Es muy complicado.
Porque es un momento complejo, complejo, ¿no?
Muy complejo, al igual que cuando tenés que hablar, por ejemplo, a tus hijos sobre la sexualidad, sobre toda la parte biológica, que ya desde
los 8 años...
Yo decirte
que se lo pasé a su padre. Para mí era bastante complejo y se lo pasé a papá.
Sí, es verdad que, bueno, siempre es muchísimo mejor, evidentemente, el padre con los hijos y la madre con las hijas. Eso es así. Pero no debemos de mirar hacia atrás, no debemos mostrar sonrisa o cara de impresión, de sorpresa cuando nos preguntan algunas cosas sobre estos temas, sino todo lo contrario. Hay que buscar, los padres tienen que buscar ese espacio de confianza, de seguridad y darle toda esa información con calma, con tranquilidad, en base a un diálogo como el que tenemos en casa, ¿no? De confianza, de seguridad, en el que ellos se sientan cómodos para hablar de eso, ¿no? Que se sientan cómodos para preguntarles cualquier tipo de cosa. El padre tiene que mostrar también que le va a contestar con franqueza, que le va a contestar a todas esas preguntas, y en este tema en concreto tiene que informarle de que la excitación es normal, ¿no? Cuando uno ve la pornografía, porque es que es su objetivo, ¿no? Entonces tienen que hablar con total tranquilidad, franqueza y seguridad, basada en una educación positiva, basada en una educación basada en el amor, sin rodeos, ¿eh? Y como decimos, ir al grano con toda la información. Es cierto que cada hijo tiene un desarrollo evolutivo diferente, tiene un carácter, una personalidad, y bueno, también hay que estar pendientes a ellos, porque esto es una formación también un poco individual, ¿no? En función de cada uno. Y hay que adaptarla también a un lenguaje adaptado a los hijos y en una progresión. Esto es poco a poco, pero no hay que dejarlo para cuando nuestro hijo tenga 18 años. No, ya vamos súper tarde ahí, ¿no? Nos podemos encontrar muchísimos problemas que vamos a ver ahora.
Porque además, si no recibe la información tuya, la van a recibir de los compañeros.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ese es un punto importante que íbamos a tocar, que en el momento en que el padre no, o la madre no da esa información, el hijo, esa curiosidad la va a cubrirla de cualquier otra manera, seguramente con factores externos que pueden ser amigos, compañeros de clase, hermanos de amigos, hermanos de compañeros de clase, muchísimas imágenes de contenido sexual que vemos continuamente en televisión, en películas, en anuncios, en el exterior, en todo tipo de publicidad. Una gran cantidad de información que ellos no saben gestionar, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Entonces es muy importante tener una base sólida en cuanto a esta educación, esta formación, para que ellos sepan qué es lo que se está encontrando, ¿no? Y saber lo que es correcto, lo que no es correcto, qué deben hacer, qué no deben hacer, ¿no? Ellos no nacen sabiendo. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello. No van correcto. A aprender por sí solos. No podemos pretender que el colegio en sí ya les va a dar toda esa información, igual que la información de contenido sexual, ¿no? Pues no, la información y la formación se da en casa y la responsabilidad es exclusivamente de los padres. Y sobre todo en este tema que es tan importante.
Bueno, a nuestros padres le hicieron un favor con lo de los rombitos. Eso bueno. Ya nosotros no nos lo hacen, ¿eh? Eso era
ya
fantástico.
No, ponía
los rombitos y sabías que te tenías que ir a la cama directamente.
Ahora mismo difícilmente ellos ven una gran cantidad de contenido sexual, los dispositivos digitales, anuncios continuos que les salen. Le das simplemente darle un botón a internet, es brutal la cantidad de contenido violento y sexual que ellos reciben. Hay una serie de preguntas que yo también les transmito a lo mejor a los padres que les puedan ayudar, que les puedan ayudar a la hora de un poco elaborar este plan, porque yo creo que esto es como la educación de los hijos, porque está dentro de la educación de los
correcto.
Hijos. Y hay que organizarse un plan para ir trabajándolo con ellos a lo largo de su desarrollo evolutivo desde que son pequeños, pongamos 8 años, incluso a veces antes, porque depende de cada niño, como digo, hasta la adolescencia. Es un plan que las familias se deben preparar y poco a poco pues van dando diferente tipo de información en función de la edad, ¿no? Ya se va viendo. Por ejemplo, preguntas que se podían hacer los padres que les podrían servir. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para sentirnos nosotros cómodos a la hora de estar hablando de estos temas con nuestros hijos? Bueno, pues unas preguntas que ellos se pueden plantear y sobre todo darle a la cabeza para ellos son los que mejor conocen a sus hijos para ver ese momento idóneo adecuado en el que pueden entablar esa conversación en un espacio cómodo y comenzar a hablar de ello, ¿no? O aprovechar esos momentos de curiosidad, sobre todo, que son los importantes para sacar toda la información. ¿Cómo pueden hacer también los padres para reconocer esas preguntas cuando ven que los hijos no son capaces de hablar de esos temas? Que también es difícil para ellos. Hay muchos hijos que dependen del carácter. Algunos son muy tímidos, introvertidos, les cuesta hablar de esta información o les da vergüenza simplemente, ¿no? O es un tema tabú. A veces que incluso los mismos padres son los que ponen ese tabú en casa desde muy pequeños y es como un tema que no se puede tocar, ¿no? Pero bueno, ¿quién te va a informar de ello? ¿El colegio? ¿Los amigos?
No, mejor y, papá y mamá.
Efectivamente. Aunque sea difícil y todo lo pensemos, pero no, hay que hablar de eso.
Complicadísimo.
Yo es complicadísimo.
Y me costó la
pero
es
mejor coger al toro por los cuernos, como digo, hablar con franqueza, sin tapujos y con mucho amor. Y sin cara de sorpresa, con naturalidad, que ellos se sientan cómodos sobre todo. Otra pregunta que también se podían plantear es cómo puedo le puedo enseñar a los hijos, ¿no? A nuestros hijos, que todos somos seres sexuales, pero que tenemos esa capacidad de controlar nuestras acciones, nuestros impulsos, nuestro, lo que Bien. Es el autocontrol. Eso es súper importante, ¿no? Porque esta gran cantidad de información de contenido sexual, bueno, puede llegar a una adicción, que sería lo importante que vamos a ver ahora. Y puede llegar incluso a problemas traumáticos muy, muy gordos, ¿no? Tenemos que intentar anticiparnos, sobre todo para evitar este tipo de cosas, ¿no? Como he dicho, hay que tener en cuenta que la pornografía que ven ahora los hijos o los adolescentes en general no es la que se veía antes, ¿no? Que eran solo a lo mejor revistas, ¿no? Revistas.
Correcto.
Ahora, como he dicho, con un simple clic en internet, en Google, pueden ver una cantidad de vídeos de brutales, ¿no?
Además, antes era como más profesional y ahora es sí. como menos profesional y hay escenas.
Ahora
es
como todo vale muchísimo.
Todo vale y
¿no?
muy duro, ¿no?
Muy
todo
duro,
es muy grotesco,
muy duro.
Muy,
muy
duro. Muy
duro. Sí, sí, sí.
Que
muy
puede
duro.
Hacer que cambien su perspectiva y eliminen el amor por otra cosa que no es la realidad, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo puede afectar mucho a su personalidad, ¿no? A lo que es a nivel psicológico, puede afectar muchísimo. Ten en cuenta que ellos, nada más que pulsar un botón, les aparece una gran cantidad de imágenes, de vídeos, sorpresa, que a lo mejor ellos no se lo esperaban y ya comienza ahí la curiosidad, o que han buscado intencionadamente, ¿no? De contenido sexual. Y vídeos muy, muy duros, como hemos dicho, ¿no? La pornografía para que los oyentes, muchos oyentes que a lo mejor no se han planteado esto todavía, o que tienen niños de 5, de 6, ¿no? O que no se han planteado esto, ni lo han pensado siquiera, ni se les ocurre. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir, ¿no? la pornografía? Pues la representación de contenido sexualmente explícito, cuya intención y propósito exclusivamente es causar excitación en la persona, ¿no? Y luego que esta pornografía no tiene un fin educativo ni un fin artístico, ¿no? Sino su fin exclusivamente es puramente económico, es ganar dinero, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. La pornografía que están viendo nuestros hijos consiste en ver fotos y vídeos de personas con poca ropa o totalmente desnudas. Incluso en internet lo que ven son vídeos exclusivamente de personas teniendo relaciones sexuales, pero a un nivel que ellos no están preparados. Esto puede afectar muchísimo a nivel psicológico porque los niños, ya con 8 años incluso, no están preparados para gestionar ese tipo de información. Su cerebro no está preparado para desarrollar ese tipo de información.
Isabel.
Ni el nuestro, incluso los adultos que a lo mejor no ven ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar muy, muy pendientes de ello. Podríamos hablar ya de una epidemia, ¿no? De consumo pornográfico, incluso de un tipo de problema de salud pública, ¿no? También.
Pues María Isabel, la verdad es que es súper interesante. No sé si ya viste el ¿No lo has visto?
No lo llegué.
Pues
no
te recomiendo
tiempo.
Que lo
sí,
veas.
Sí. Vamos, yo aquí te emplazo a tener una segunda parte porque nos hemos quedado
cortito.
Con unos temas muy, muy importantes de adicción y sobre todo de cómo ayudarles a los padres a comenzar a hablar de estos temas, ¿no?
Pues si quieres la semana que viene.
Sí, sí, continuamos, lo dejamos aquí.
Continuamos con
y
esto.
Y continuamos porque es importante que toquemos esos temas, sí.
Pues es importantísimo, María Isabel. Una preocupación enorme para los padres porque realmente crea adicción y para los padres y para la... O sea, tanto para el hijo como la hija, ¿no? Porque no solamente el niño coge esos malos hábitos, es que la hija también los recibe, ¿no?
Efectivamente.
Pues María Isabel, me parece un tema interesantísimo, como bien dice, la semana que viene continuamos.
Sí, podemos ayudar mucho.
Y vamos a intentar solucionar a estos padres que lo tienen complicado en estos tiempos, a que puedan educar a
sus hijos. Para que se animen, sobre todo, a anticiparse y hablar de esto, sí.
Pues no os lo perdáis la semana que viene con María Isabel Moresco, que vamos a seguir con el tema del porno en las jóvenes. Os dejamos con el avance informativo con Paco Lambea y volvemos con más actualidad en Contigo y en El Puerto.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes puede suponer un ahorro de entre 10 y 20 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de APENS.
Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves, a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12 y media del mediodía, escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto.
Dirige y presenta Jaume Soler.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Calle Lechería con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y aquí volvemos con más actualidad en el puerto de Santa María, y es que la policía local continúa con la lucha contra el vandalismo. Hablamos con Juan Carlos Mesa, oficial de la policía local encargado de la investigación, que además fue el que encontró el grafitero All, en inglés, ¿no? Sí. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
¿No escuchas bien, no? ¿Te lo sumo un poquito?
Sí. Está bien.
Cuéntanos, porque todos decimos, han pillado al grafitero, pero esto lleva detrás una investigación tremenda, ¿no?
Esto es un poquito complicado y bastante laborioso, la verdad.
Pues a mí me gustaría que todos conociéramos ese gran trabajo que hace.
Bueno, a ver. Esto empieza por un seguimiento de los grafitis. Yo, aparte de mi trabajo diario, pues lo voy compaginando con el seguimiento de los grafitis que van apareciendo por la ciudad. Me dedico a hacer fotografías, las compilo en carpetas y así puedo hacer un seguimiento individualizado de cada grafitero y ubicar, tanto en el tiempo como en los sitios, donde van actuando. De esa forma les dedico la atención que hace falta para poder cogerlo. Aparte de hacer un seguimiento en redes sociales y algunas cosas más.
Bueno, porque es muy complejo. Habéis llegado hasta el instituto, donde además había pintado casi todas las paredes del instituto. Eso es, o sea, normalmente el grafitero suele pintar en un radio donde está su vivienda o donde suele estar, por ejemplo, en este caso el instituto.
Depende.
Depende.
Cuando son menores de edad, pues están empezando, suelen empezar por los alrededores de su casa. Vale. Entonces, cuando están empezando es un poco más fácil dar con ellos porque das con la zona en la que se mueven, lo puedes identificar por allí, después relacionas los datos de la identificación con los grafitis que vas encontrando. En el caso de Owl, era poco activo en redes sociales. Ajá. Y se llevó 2 años pintando en el puerto sin que pudiéramos estrechar el cerco. Así que lo hicimos de esa forma, la antigua. Empezamos a hacer un seguimiento de la localización de los grafitis, incluso a pie, siguiendo los grafitis, hasta que pudimos dar con la zona en la que vivía, localizamos su casa y ya a través de varios indicios más que encontramos pudimos determinar que era él.
Porque además también miráis la caligrafía.
Sí, claro. O
sea, ¿y cómo se analiza eso de la caligrafía? ¿El instituto te pasa algo? No. ¿O miráis a él? ¿Cómo va eso de la caligrafía?
Lo del instituto, la colaboración del instituto fue muy leve, porque tampoco ellos pueden revelar datos. Entonces, lo que sí, el tema del instituto fue que había pintado dentro. Y entonces eso me llevó a pensar que podía ser alumno de allí.
Claro.
Y entonces él hace una cosa con la otra y al final di con el chico. El tema de la caligrafía es que es algo innato. Es algo que no podemos evitar. Y aunque hagamos distintas firmas o distintos trazos, al final hay patrones que se repiten de forma subconsciente porque no podemos evitarlo. Es como una huella. Entonces, cuando estás acostumbrado a ver los grafitis, a analizarlo, cuando has visto el mismo grafiti o del mismo grafitero en muchas ocasiones, al final eres capaz de ver unas diferencias que son propias del individuo y que se repiten en todos los grafitis, escriba lo que escriba. Uh-huh. Hay letras que son únicas de la persona y esa letra se repite a lo mejor en distintos sitios, al final puedes relacionar que son los grafitis son del mismo autor.
Bueno, ¿cuántos 2 años pintando? O sea, tenemos medio puerto con el búho en inglés, ¿no?
Sí, sí. También escribía búho en español, pero menos.
Menos. Bueno, esto supone además un gasto tremendo, ¿no? Porque, bueno, además de dañar, puede dañar patrimonio histórico, también está dañando bancos, paredes.
Así es. El fenómeno graffiti, desde mi punto de vista, es algo bastante, es una muestra de egoísmo. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar, en primer lugar, lo que es un graffiti artístico, que sostienen mi total admiración.
Sí, porque, como el que ha aparecido del vaporcito, ese supuesto, precioso, que me ha encantado.
Ese lo ha hecho Francisco Mesa Delgado, que es un artista reconocido internacionalmente. Su hermano Manolo Mesa también es otro pedazo de artista, son dignos de mención. Ellos empezaron de jóvenes haciendo algunas cositas fuera de folio, claro, pero son artistas. Han reconducido sus actividades a la legalidad y la verdad es que son dos fenómenos. Ellos tienen toda mi admiración y grafiteros como eso, todos. Pero hay otro tipo de grafitero, otro tipo de graffiti, que es el vandálico. Y ese es el egoísta. ¿Por qué? Porque hacen suyas paredes ajenas, paredes de otras personas, incluso paredes públicas. Las ensucian, las deslucen, las estropean. De forma que demuestran que les da igual. Son incívicos, les da igual el resto de personas, la ciudadanía, la imagen, no les importa. Ellos se creen con el derecho de suciar la ciudad y de plasmar su nombre por ahí. Y así lo hacen. Entonces, lo que yo hago lo veo una forma de poner un poco de equilibrio. No puedo acabar con todos los grafitis, bueno, ni puedo parar todos los grafitis.
Sería tremendo. Sería increíble. Un superhéroe.
No, hombre. Pero he conseguido también que algunos grafiteros dejen de pintar en el puerto. Incluso he hablado con ellos porque también me gusta entrevistarme con algunos que se dan a poder hablar. Y me han dicho, dice, mira, ya en el puerto no vuelvo a pintar, seguiré pintando, no te digo que no, pero en el puerto no porque me pillas y me cuesta el dinero. Así que hemos conseguido poner un poquito de freno ahí.
Bueno, eso es magnífico, un aviso para navegantes, ¿no? Bueno, de hecho, con este chico ha acabado pintando, ¿no? Y restaurando todo lo que había estropeado.
Casi todo.
Una gran lección, ¿eh?
Sí, casi todo. Él cuando ya se vio pillado pues y vio la magnitud las sanciones a las que se enfrentaba, pues ofreció, dice, mira, vamos a llegar a un acuerdo, a ver si puedo arreglar esto, que también estoy un poco arrepentido porque se me ha ido de las manos y tal. Sus padres también colaboraron mucho, aunque él es mayor de edad, sus padres colaboraron desde el primer momento y nos ayudaron a convencerlo y todo muy bien. Así que lo primero que empezó fue por el instituto, que era lo que más demandado estaba, el instituto y la pared que había denunciado en la particular. Entonces el chico, de su propio bolsillo, porque tenía unos ahorrillos guardados de cuando estuvo trabajando en verano, pintó, bueno, hizo en el instituto, lo que hizo fue unos grafitis artísticos,
vale,
para tapar los que había hecho que eran más feos. Entonces lo que hizo fue arreglar un poco el estropicio. Pero en el caso de la pared que denunció esta señora, la particular, y otras paredes que había pintado de blanco, la volvió, compró pintura blanca y con un rulillo lo puso todo bien.
O sea, que le tocó la brocha, sí, ¿verdad? Hombre. No, el spray fino, ¿no?
No, esta vez fue con rulillo y brocha.
Pues la verdad es que yo creo que habrá aprendido un poquito la lección, ¿no?
Eso espero. De momento no ha vuelto a pintar.
Bueno, esperemos que siga así y se comporte. El vandalismo, qué complicado, ¿no? Es en el puerto de Santa María, porque no solamente hablamos de los grafitis, hablamos de... Bueno, el otro día veía yo en el parque y digo, qué lástima, el suelo lleno de pipas, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, o los bancos rotos.
Y las papeleras. Parece que tenemos un sector de personas que... No sé si es por el abuso de consumo de sustancias o de alcohol los fines de semana, no sé lo que puede ser porque también. No veo a personas normales partiendo una papelera por amor al arte, no lo veo. Quiero pensar que es por la influencia de algún factor externo, como puede ser consumo de sustancias. Que sí, nos están destrozando bastante mobiliario urbano en el puerto, como bien dice, y también eso, el botellón. El botellón en sí se consiguió que se prohibiera por eso mismo, porque no es por las molestias en sí que dan los jóvenes a los vecinos que quieren dormir, que también, sino es por el estado en el que dejan todo. Porque no somos conscientes, cuando nos estamos divirtiendo, de que al día siguiente la vida sigue, en la ciudad la gente se levanta, salen a la calle, quieren hacer vida normal y dejan... En la zona en la que hacen el botellón, la dejan totalmente desfenestrada. Es que de bolsas, de botellas, de incluso botellas rotas, es incívico total. Así que sí.
Yo he de decirte que bueno, yo en mi juventud hice botellón.
Y yo.
Hemos hecho botellón. Pero yo creo que ha cambiado, yo creo que se han cambiado los valores, porque nosotras recogíamos todo en una bolsita de plástico y se tiraba a la papelera o al contenedor.
Pues sí.
No dejábamos rastro.
Y quiero pensar que todavía tiene que haber jóvenes
ni
que también
lo recogen. Ni miccionábamos en la calle tampoco,
bueno, ¿eh? Ya eso me parece fuera totalmente de lugar. Porque ya lo del botellón más o menos se explica. No lo recoges tú, no lo recojo yo, somos varios. He pensado que la recogió tú, en fin, hay mil excusas. Pero lo de ponerte a miccionar en la calle como si fuera... En fin, no lo veo para nada justificable.
Bueno, además, no te he traído ese tema también, pero bueno, se están también abordando muchos temas de ocupas, ¿no?, en el puerto.
Sí, bastante,
yo
muchas ocupaciones.
Estoy súper contenta, ¿eh? Ya he dado dos, en menos de 2 meses he dado ya dos. La colaboración ciudadana es importante, ¿no?
Es esencial. ¿Por qué? Porque la ocupación se lleva a cabo en muy pocos segundos. Eso es muy rápido. Además, los que van a ocupar una vivienda ya van preparados para hacerlo de forma acelerada. Bueno, más que profesionales, ya tienen la tarea hecha, porque pues saben que en el momento que se les pille de forma flagrante tienen que salir del inmueble. Entonces lo hacen de forma de que una vez que estén dentro no se les pueda sacar. Así que lo tienen que hacer, para empezar, muy, muy rápido. El vecino, la dueña del inmueble, que ve, se percata o detecta que se está cometiendo una usurpación en ese momento... Esa llamada es esencial, esa es la herramienta principal que tenemos para poder atajar el problema.
Y bueno, que vosotros llegáis muy rapidito también.
Bueno, ¿eh? Hacemos lo que podemos. Siempre no se puede, pero la mayoría de las veces lo intentamos al máximo y la verdad que lo estamos consiguiendo, porque el año pasado frustramos varias usurpaciones y este año llevamos 2 o 3 también, como bien has dicho.
Bueno, yo estoy encantada porque además eso es lo mismo que antes, disuade de otras personas. Hombre, que claro. En el puerto es más difícil ocupar una vivienda, ¿no?
Así es.
A mí lo que me ha parecido un poco más preocupante, a ver, que las viviendas son de quien son, sean primera, segunda, tercera, cuarta vivienda, pero es que más esta última era su vivienda habitual.
Ahí hay que matizar. ¿Ah? La usurpación se lleva a cabo en inmuebles, o sea, lo que conocemos como ocupación, en inmuebles vacíos. En inmuebles, la mayoría de veces lo intentan en inmuebles que pertenecen a personas jurídicas, a bancos, a entidades de ese tipo. Cuando tú usurpas, ocupas la casa de otra persona, aunque sea una segunda vivienda vacacional, ahí ya estás cometiendo un allanamiento de morada. Eso es otro tipo de delito.
Vale.
Ahí ya actuamos con contundencia en el sentido de que esa persona viene detenida porque ha cometido un delito grave y se recupera el inmueble sí o sí.
O sea, que eso no... Tanto que dicen que no se puede recuperar la vivienda, si es tu vivienda...
Sí se puede, si es tu vivienda, si es tu morada. Ajá. Puede ser tu vivienda, pero tenerla tú para alquilarla a terceros. No estamos hablando de eso. Hablamos de una vivienda...
Habitual.
Que es tuya.
Donde tú vives.
Efectivamente. Que tú haces uso personal de ella como morada. En ese caso, nosotros actuamos. Todos los policías actuamos de oficio y recuperamos la vivienda porque es un allanamiento de morada. Es lo mismo que si entran en tu casa a robar, para que me entiendas.
Vale, o sea que ahí estamos más protegidos.
Hombre, claro, la morada
es que hay mucho desconocimiento, ¿no? De todo este tema. Dicen, es que se te cuelan, te echan y... Digo, espérate, algo.
De tu morada no.
De tu morada no te pueden echar, ¿no?
No, de tu morada no.
Pues me parece estupendo. Seguimos con, bueno, también controles que habéis hecho este verano para controlar un poquito el tema de alcoholemia, estupefacientes. Bueno, de hecho, en carnavales incluso tuvisteis una detención por violencia de género, ¿no? Sí. También está la policía local ahí para el tema de violencia de género, ¿no?
No, estamos un poquito para todo. Pues es verdad que tenemos unas competencias concretas y otras un poco más abiertas, pero somos un cuerpo de policía que afortunadamente tenemos la capacidad de tocar como se suele decir vulgarmente, todos los palos. Tocamos todos los palos a nuestro alcance. No estamos especializados como la Policía Nacional, tenemos grupos a lo mejor especializados para el seguimiento de ciertas cosas o de investigación, porque no es nuestra competencia, pero cuando los delitos se llevan a cabo de forma flagrante y en el momento, si tenemos conocimiento de ello o incluso los vemos, tenemos que actuar, estamos obligados y además estamos formados y preparados para hacerlo.
Bueno, fantástico. Lo que sí estoy viendo yo, muchísima presencia policial en el centro. Yo vivo en el casco histórico y os veo muy a menudo. Eso a mí me tranquiliza muchísimo, he de decirlo, Juan Carlos. Y de hecho, cada vez que salgo vuestro estoy ahí porque me da muchísima tranquilidad y seguridad el encontrar cada... Bueno, hay quien dice, es que yo parco mal y me pillan. Y sí, te pillan, pero yo me siento más tranquila.
Claro, es una de las facetas de nuestro trabajo, la prevención. Nosotros salimos a patrullar por el centro, por la zona, no, en realidad por todas las zonas, pero la verdad es que en el centro hay mucha afluencia de personas y los fines de semana, incluso de madrugada y altercado. Entonces, la presencia policial, el que las personas vean a los patrulleros y a los policías a pie por el centro, es lo que dice, fomenta mucha seguridad y también evita que ciertos señores se decidan a cometer algunos ilícitos, incluso se evitan peleas, se evitan reyertas, se evita vandalismo con la mera presencia. Es una de nuestras facetas, la prevención.
Los malos aparcamientos también. Bueno, también. Eso es más complicado, ¿eh?
Esa es la parte menos popular de nuestro oficio, bueno, la de las multas.
Pero es verdad que si te están aparcando en la puerta de tu casa, no puedes acceder.
Si no denunciáramos, no multáramos, no hiciéramos controles, esto sería una selva, porque al final queremos aparcar en la puerta del establecimiento porque tenemos que comprar el pan rápido, no queremos aparcar, no tenemos tiempo, y si todo el mundo hace lo mismo, esto es un caos. Entonces, como está claro que por mucho que queramos concienciarnos, al final vamos a lo nuestro, la policía tiene que poner, por desgracia, ese puntito de equilibrio.
Pues sí, lo que sí también he visto que han disminuido lo que son los excrementos de animales, han disminuido bastante. Será también por lo mismo, ¿no?
Tenemos
multa y paga.
Sí, bueno, tenemos patrullas de paisano que se están encargando de este tipo de temas, incluso también de los vertidos de escombros y demás. Otro. De uniforme es muy difícil. De uniforme, como bien te he comentado antes, en este tipo de casos empleamos la prevención, pero de paisano, como no se nos detecta, pues el ciudadano comete las infracciones delante nuestra y podemos sancionarlas. Que por desgracia, como te he dicho antes, hay gente que solo entiende a través de la sanción.
Totalmente.
Porque hay zonas del puerto en las que están depositando escombros, zonas además medioambientales, zonas de campos, de pinares. No sé qué piensa la gente cuando hace eso, pero depositan bolsas de escombro amontonadas por todas partes y eso, además de tener un impacto visual bastante decadente, es malo para el medio ambiente. Entonces tenemos que ocuparnos de ello también.
Bueno, es como aparte de los escombros, lo de los muebles, ¿no? Eso es como un sofá, sí, ponerlo en medio de la calle, habiendo un servicio gratuito. Claro. Que además yo cada vez que he llamado, a ver, un par de días, máximo 3 días han venido a recogerlo. Un horario cómodo.
Muebles, frigoríficos, lavadoras.
Yo he visto colchones, de todo. Digo.
De todo.
Hombre, si por lo menos fuera un mueble que dices tú, lo dejo ahí por si alguien lo quiere aprovechar.
Viene. Pero no es la manera.
Pero no es el tema. También, bueno, la prevención siempre, la multa, por desgracia, es lo que nos toca. Somos animales de dos patas en vez de cuatro. Y otro tema que también me preocupa. Bueno, no, quería decirte. ¿Tú crees que ha bajado el tema del alcohol, coger el coche después de haber bebido? Creo que se ha disminuido bastante, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves?
Hombre, a ver, yo por mi experiencia no te puedo desarrollar una estadística porque no tengo los datos, pero por mi experiencia personal y profesional se tiene mucho más cuidado. La gente está teniendo un poco más de prudencia. ¿Por qué? Por las sanciones. Temen que le quite los puntos, temen que lo metan en el juzgado, temen que el juez le quite el carnet. Entonces, pues sí, hay gente que ya lleva Si salen en pareja, uno de los dos no bebe, piden taxis, en fin, sí se nota un poco. Pero bueno, también te digo, por desgracia, la gente sigue bebiendo y cogiendo el coche.
Bueno, hay que decir también, porque ya está todo más, que las drogas también. O sea, sí. Control de drogas, no solamente de alcohol, y si consumes estupefacientes también te pillan y también te multan.
Exacto, tenemos dispositivos para el control de presencia de drogas en el organismo, hacemos controles y hacemos pruebas de ese tipo, y son unas pruebas muy fáciles de realizar. La hacen agentes que tienen un curso de formación específico para ello, y esas pruebas detectan en saliva cocaína, opiáceos, anfetamina, metanfetamina y cannabis. Todas esas sustancias las podemos detectar con una muestra de saliva. Una vez que el aparato de indicio nos revela un positivo en alguna de las sustancias, a veces en varias, hacemos una segunda prueba que mandamos al laboratorio. El laboratorio certifica de forma fiable que esta persona efectivamente o ha sido positivo o no lo es. Y entonces es cuando el expediente que hemos dejado en suspensión se activa y se convierte en sanción.
Qué horror. Bueno, una de las cosas, la moda que hubo hace un par de veranos de los pinchazos, ¿no? Parece que se ha ido un poquito lo que te pinchaban a las niñas de las discotecas.
Ah.
Y de hecho, los pinchaban muchas veces sin nada. Era más la broma que una broma de muy mal gusto.
Exactamente. Pero... Yo creo que hubo algunos casos reales, pero que después fue una especie de moda que se derivó de esos casos reales y que sirvió, maldita la gracia, para hacer la broma por parte de algunos jóvenes.
Digamos, yo tenía, nosotros estábamos todas las madres con chicas, estábamos todas en estado de alerta. ¿Vamos?
Claro, porque... lógicamente. De eso se trata, para eso lo hacen estos individuos, para que cundan pánico y divertirse con ellos. No sé qué diversión encontrarán en eso, pero bueno.
Ninguna, porque es una broma de muy, 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 muy mal gusto.
Bastante.
¿Seguimos buscando más grafiteros? ¿Cómo va la cosa?
Pues esta semana vamos a denunciar a otro.
¿A otro?
Sí. Y este es curioso porque me ha hecho a mí un graffiti dedicado.
¿A ti? ¿Personalmente? Ay, dime dónde está, que quiero ir a verlo.
Pues estaba en la sede de Vox, en la fachada de Vox aquí en Calle Luna. Esta persona firmó con su firma de grafitero, debajo puso mi número de placa en grande y un corazón.
Ah, bueno, mira, con amor.
Sí, hombre, la verdad es que alguno me ha salido cariñoso.
Bueno, pero lo importante es eso, la prevención y sobre todo el pillarlos y que aprendan la lección.
Efectivamente.
Que yo creo que al búho se le habrán quitado la gana después de coger el rodillo.
Eso espero.
Después de coger el rodillo se le habrán quitado la gana. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Os damos la enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo desde la policía local del puerto de Santa María, y nada, animarte a que pilles a muchos más.
A ver, estamos
y que tengamos un puerto más limpio y más respetuoso.
Yo preferiría que dejaran de pintar un poquito, pero bueno, ahí
pues sí,
estamos.
Aviso a navegantes, aquí ni se pintan grafitis porque te pillan, ni se ocupan casas porque también te pillan. Gracias, Juan Carlos. Pues continuamos, nos vamos a publicidad y seguimos contigo y en el puerto.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. No emplees el inodoro como una papelera. Cada descarga que se realiza consume 16 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Conoces bien la gastronomía de tu tierra? El Puerto con los 5 sentidos es tu programa. Todos los lunes a las 19 horas, Pedro Payán y Joaquín García Romeu comparten contigo un mundo nuevo de sabores y olores. Las entrevistas y las tertulias más divertidas en el 107.8 de la FM. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM. Es tiempo de historia todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música Española, miércoles a las 12:30 de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro Hiedra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto.
Dirige y presenta Jaume Soler.
Toda la actualidad del puerto de Santa María en Radio Puerto. De lunes a jueves a las 10:30 de la mañana, contigo y en el puerto. Un formato que incluye todas las noticias y novedades más destacadas de la ciudad. Un espacio para los ciudadanos. Un programa pensado para ti. Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y hoy nos visita Isabel Arroyo Rojas, conocida artísticamente como Chabel, una joven gaditana que empezó su carrera artística con tan solo 9 añitos. Exacto. Hace muy pocos días que se estrenó su videoclip Tierra de Talentos, que está dedicado a Andalucía. Y exacto, talento es lo que desprende esta cantante. Muy buenos días, Chabel. ¿Qué
buenos
tal?
Buenos días. Muy bien, muy bien.
¿Contenta, no?
Muy contenta.
Bueno, yo si te parece vamos a dar paso a tu videoclip.
Perfecto.
¿Vale? Dani, si eres tan amable de poner el videoclip de Chabel.
Esa luz que brilla en el mundo entero.
Ahí está.
Esa es Andalucía, ese duende con paz y salero. Esa es la tierra mía, Andalucía, Andalucía. Tengo solo un aire que recorre mi cuerpo, cada uno con su magia, su alegría y su momento. Si quieres emocionarte, disfruta del carnaval y de su semana más santa, hasta que el cuerpo no aguante más. Si te montas a caballo o paseas por sus playas, un cantecito flamenco hasta que llegue el alba. Mi tierra tiene un tesoro que sale de los olivos. No te lo pienses y vente para el sur. Yo te invito a que vengas conmigo por la mezquita, por la Alhambra, por la Giralda y su feria de abril, donde el sol sale cada mañana, pero nunca se acuesta a dormir. Y anda, y Andalucía, una tierra de talento, de coraje y valentía. Historias que tanto alimentan, una luz desde el cielo nos guía y nos llena de alegría. Será la Virgen de Rocío, será la luz que nos ilumina, por la mezquita, por la Alhambra, por la Giralda y su feria de abril, donde el sol sale cada mañana, pero nunca se acuesta a dormir. Y anda, y Andalucía, una tierra de talento, coraje y valentía. Anda y anda y anda y Andalucía, un lugar que es como un sueño, esa es la tierra mía. 8 lugares vividos que me llenan de vida, 8 sueños conmigo me acompañan cada día, 8 sentidos diferentes bajo el mismo cielo. Ocho caminos sin frontera, con sabor a caramelo.
Bueno, a mí me ha encantado. Me ha encantado, te lo he dicho. Si no me gusta, me callo, pero me ha gustado muchísimo. Tiene una voz muy bonita, muy profunda, muy.
Gracias.
Y llega, ¿eh? Llega. O sea, llega aquí. Gracias. Y bueno, ya este homenaje a Andalucía. Con ese traje verde, ese traje blanco.
Claro, lo que representa.
Y esas imágenes de nuestro puerto de Santa María, que has elegido para este maravilloso videoclip. Chabel, tú empiezas con 9 añitos, cantando copla.
Empecé cantando por la Shakira. Y ya después, pues ya empecé a cantar más y ya pues vi que gustaba mucho la copla y me metí por la copla.
¿Y estuviste en el concurso de Canal Sur de Sema Copla?
También estuve. Estuve poquito tiempo, pero bueno.
¿Cómo fue esa experiencia?
Muy bonita, la verdad. Y bueno, muy bonita y triste a la vez porque entré y salí pronto. Pero bueno, lo importante es que estuve también, ¿no?
Lo disfrutaste, claro, y lo aprendiste disfruté. Mucho, me también, imagino, ¿no? Claro. Tanto de maestros como de
sí, bueno, no llegué escenario. Siquiera. Yo estuve en la cantera coplera.
Ah, vale.
Estuve en la cantera coplera y estuve 2 programas. De los primeros.
Pues la verdad es que te digo una cosa, era uno de los programas más vistos que había.
Sí.
Había muchísima gente enganchada.
Yo lo veía mucho. Yo estuve en la tercera, me parece que fue. Y nada, la primera y la segunda edición yo me la tragué entera porque es que me encantaba, la verdad.
De aquí también ha ido Nico, creo que Nico ha estado por allí también. Nuestro querido Nico, un besito desde aquí. Javier Delgado.
Sí.
Esa persona tan importante, ¿no? Para ti en tu vida.
Exacto. Él me ha llevado durante muchos años. Con 14 años empecé con él y bueno, y he estado hasta antes de tener a mis niños, pues estuve con él y ya después lo dejé.
¿Ahí seguías con copla o ya empezaste a meter?
Sí, ahí cantaba rumbita, cantaba copla, cantaba un poquito de todo. Es lo que me pedían también, ¿sabes? Cantaba muchas fiestas, ferias, verbenas y nada.
Bueno, de la feria Fiesta Verbena ya a tu disco, ¿no? Ya tenemos
sí, este ya disco. Claro, y ya después he empezado a hacer mis temas, que ya es lo que te digo, después de estar 4 años sin hacer nada, empecé otra vez y digo, vamos a por todas ya.
Bueno,
este es mi último tren.
¿Lo tuyo también fue cosa de pandemia? No, fue antes, ¿no?
Sí, bueno, durante la pandemia no hice nada de nada. Ya después de la pandemia, lo que te digo, ya empezamos y ya voy a por todas.
Bueno, conciertos, ¿tenemos ya algún concierto?
Tenemos alguna cosita cerrada y otras no, pero bueno.
Bueno, esperemos que hoy salga mucha gente, ¿eh?
Claro.
Chabel, la podemos buscar por sus redes sociales, que tiene una voz preciosa. ¿Qué otros temitas tienes? ¿Más rumba, más flamenquito?
Sí, ¿temas míos?
Sí.
Pues empecé con la de Bete, que me la hizo Calita del Sur.
¿Está?
Me la hizo él y también, la verdad que tuvo muy, muy bien recientemente.
Muy buena aceptación, ¿no?
Exactamente.
¿Y dónde te estás moviendo más por la parte de Andalucía? ¿Estás yéndote más al norte? ¿Cómo estás viendo tu lado?
Ahora mismo estamos, como llevo poco tiempo y tengo muy poquitos temas, pues estamos, tú sabes, buscando...
Por la provincia un poquito. Vamos a empezar a arrancar la provincia, pero tú ya tienes experiencia en los escenarios,
sí,
o sea que
sí,
eso
sí,
no
sí.
te...
Esto sí, esto no me echa para atrás, la verdad.
Bueno, ¿y tú cómo ves el tema de la música? ¿Lo ves que está en buen momento?
Es muy complicado porque yo antiguamente, ¿no? Cuando yo antes estaba no había redes ni nada. Entonces, claro, cuando yo he vuelto, sí es verdad que me encuentro que ya todo esto va por redes sociales, ¿sabes? Y es diferente. Pero bueno, también hay que introducirse en el mundillo
sí. A mí me cuesta, yo tendría todos los días que poner la foto que hacemos aquí y se me olvida siempre.
Claro.
Lo de las redes lo llevo fatal.
Yo también, pero claro, tenemos que ponernos, no hay otra.
Bueno, esos 9 añitos que le dice tu mamá, papá, quiero ser artista.
Bueno, ellos de siempre me han apoyado.
¿Porque
siempre...
ellos son artistas o...?
No.
Ni vocal.
Ellos no. Bueno, yo tenía un tío que falleció, que él sí cantaba, no profesionalmente, pero siempre con su guitarra y demás. Pero ellos no cantan.
Y te apoyaron directamente. Del mi niña va a ser artista y es lo que hay.
Ellos me apuntaron a una academia y que bueno, se llama En la Línea de la Concepción, Amantes de la Copla, uh-huh. Que ahí fue donde yo empecé a ensayar y demás.
¿Te sigue tirando un poquito la copla de vez en cuando?
Sí, a mí... O sea, al principio no me gustaba, la verdad, pero claro, ya cuando llevas tanto tiempo cantando copla, ya te termina gustando, ¿sabes? Y cogerle el puntillo, ¿sabes?
Además, la copla es como un teatro, ¿no?
Exacto.
También, porque tienes...
La interpretación, claro, que tienes también, no es solamente cantar, sino interpretar también.
Y además, la ropa es bastante más incómoda.
También.
Esa, es mucha bata de cola, ¿no? Es más complejo, ¿no? El cantar copla que a lo mejor cantar flamenco...
Sí, bueno, rumba. Cada palo tiene sus cosas, ¿no? Pero sí es verdad que me adapto.
Te adaptas
todo, adapto,
¿no? Exacto. Eres una multipulpón. Chabel, ¿cuáles han sido los cantantes que te han inspirado? Decir, bueno, a mí es que me encanta, aparte de Shakira. Que además tiene un aire, ¿eh? Tiene un aire de Shakira.
La Shakira fue verdad por la que yo empecé. Después mucho la húngara. Me encanta.
Ay, me encanta la húngara.
Me encanta, sí. La húngara fue, después de empezar por la Shakira, empecé cantando sus temas. Temas de la húngara que siempre me han encantado, la verdad. Y me sigo gustando.
Ay, a mí hay uno que me encanta, que no me sale ahora cuál es, de la húngara. A ver si me sale y te voy a decir que me lo cante un poquito aquí. La húngara, Shakira. ¿Con quién te encantaría, en qué sitio y con quién te gustaría cantar?
Cantar, bueno, otra también que me encanta, que
decirle,
India Martínez.
Me encanta, yo la he visto aquí en la Plaza de Toros y es
me
brutal.
Me encanta, sí. Pues una de las artistas que actualmente me chifla, la verdad.
O sea, que te encantaría subirte al escenario con India Martínez.
La verdad que sí.
Plaza de Toros del Puerto, Real Maestranza de Sevilla, donde quede. ¿Dónde te gusta a ti?
Donde sea. El lugar no importa, pero sí es verdad que me encantaría. Ya tan solamente compartir un poco de música con ella, ¿sabes?
Me encantaría. Y bueno, los maestros.
Maestros que he tenido. Bueno, pues de pequeña tenía uno, pero ya es que no me acuerdo ni cómo se llama, la verdad.
Bueno,
pero ya después sí es verdad que Rubén Cárdenas, el que, bueno, y que actualmente sigo ensayando con él, haciendo cover y demás con él, ¿sabes?
Bien, bien. Te costó mucho, fuiste a clase de canto, me imagino,
sí,
¿no?
Sí.
Para aprender a vocalizar,
sí, exacto.
A respirar
y demás, sí.
Y fue flamenco, copla.
Sí,
primero
bueno.
Copla, después flamenco.
Sí, exactamente.
Primero. ¿Algo de pop me tocas?
Bueno, algunas cosillas voy haciendo también. Ahora mismo que recuerde, por ejemplo, de Maluma, a veces hago también cover. Tú sabes, voy mezclando un poquito, tú sabes, y trayéndomelo a mi terreno también, porque... A mí me gusta mucho el flamenquito y la rumbita, ¿sabes?
Bueno, ahora el tecno flamenco ese se está llevando muchísimo,
sí.
No sé si lo ha...
No.
Un poco Camela, ¿no?
A mí, sí, también.
Es decir,
pero...
que todo el mundo odia... O sea, a nadie le gusta Camela, pero todo el mundo lo escucha, ¿no?
Sí,
es
exacto,
como...
exacto.
¿Crees que han sido unos iconos, ¿no?, de la música?
Sí. Yo los he escuchado mucho.
Tú eres
también,
de las que también lo pones escondida, ¿no? Tú también eres de los que los pones escondida. Yo también lo pongo escondida.
Sí, sí, sí.
Ahora he conocido a los Ladillas Rusas y...
¿A quiénes?
Ladillas Rusas. ¿No las has escuchado?
No, pero
tienes que escucharlo,
pues
divertidísimo. La canción de Kit,
ajá.
Los coches del pasado. Baja,
me la apunto.
Vas a flipar. Bueno, a mí me gustaría, ya que te tengo aquí,
sí.
Si te arrancarías con algo.
Claro que
sí. ¿Algo
sí.
de la húngara o algo de tu nuevo disco? Lo que tú prefieras.
Venga, de lo mío, ¿no?
Venga, vámonos con lo tuyo.
Espera que piense... Ay, espérate.
Sería una pena no aprovecharte, ¿eh? Venga, dale una vueltecita. Yo sé que te cogí así un poco plan.
Sí, me has cogido un poquillo que no sabía.
Sería una pena desaprovechar esta gran oportunidad de escuchar a Chabel, que la estamos estrenando aquí en Radio Puerto, que subió además hace solamente unos días, fue el 27 de febrero, cuando se estrenó, y aquí hemos tenido la suerte en Radio Puerto de poder tenerlo. ¿Ya te las tienes pensadas?
Venga.
Pues todo tuyo.
Cómo te extraño en mi vida, cómo te siento a escondida. Quiero besarte y tocarte, quiero curar las heridas. Cómo te extraño en mi vida, cómo te siento a escondida. Quiero besarte y tocarte, quiero curar las heridas. Déjame que pueda verte, déjame buscar la suerte. Ay, amor, amor, amor. Ay, ay.
Suena precioso, pero es que tienes un sentimiento, se te nota el sentimiento, lo estás viviendo.
Sí.
Qué voz más bonita. Hay que decir que está aquí en Radio Puerto, que lo está cantando a capela. Y bueno, que nosotros no tenemos aquí una orquesta ni un...
Claro.
O sea, me ha encantado.
Gracias.
Bueno, contactar contigo, porque espero que estén escuchando en alguna sala como Milwaukee, Carly, que a mí me gusta mucho Chabel. ¿Cómo pueden contactar contigo, Chabel?
Pues pueden contactar conmigo a través de las redes sociales. Y ahora mismo, pues, dejamos un teléfono aquí.
Claro,
y
claro.
El correo electrónico.
Dime el teléfono.
El teléfono,
sí.
654-45-7146.
Os lo repito, 654-45-7146, si queréis hablar con Chabel. Si no, tenemos el Instagram, que ya todo el mundo...
Exacto.
El Instagram es Chabel...
Chabel Oficial.
Chabel Oficial, ahora te voy a seguir, ¿eh?
Que no, lo sepa.
Y me tienes que seguir para cuando seas más
claro,
famosa.
Claro, que sí.
Diga, pues yo estuve allí con Mercedes, que no te olvides de Radio Puerto, aunque tienes aquí tu casa abierta.
Muchas gracias.
Para todo lo que quieras. Que seguro que vas a tener muchísimos éxitos.
Ojalá.
Y queremos tenerte aquí en el puerto.
Claro.
¿Algún sitio que te apetezca en el puerto? Dime. ¿Alguna sala sí que te llame la atención?
Donde me llamen.
Donde te llamen.
Donde me llamen, yo voy.
Qué niña más generosa. seguimos aprendiendo. ¿Cómo es el día a día de Chabel?
El día a día, bueno, pues contando que tengo hijos, que tengo también trabajo, aparte.
Bueno, le mandamos de aquí un besito a los niños de Chabel, que tienen 14, me has dicho.
No, tiene uno 12 y otra 5.
12 y 5 años.
Exacto.
Uf, complicadito.
Después también trabajo. Y nada.
¿Y en tu tiempo libre?
Mi tiempo libre, pues intento dedicarlo a mis hijos, a cantar, ¿sabes?
Vale, ¿tú vas a clase a diario?
También, voy todos los jueves, voy a ensayar y a grabar mis covers para poderlo subir a las redes, para estar actualizada.
¿Hay alguna canción así que tú digas, esta no lo he hecho, pero me encantaría grabarla?
Ahora, tú sabes, me proponen muchos temitas, porque como estoy haciendo los covers, pues la gente me habla mucho por las redes.
Qué guay que te llamen, sí. Y no que tengas que llamar, ¿eh?
Y me proponen de que haga, pues una, a lo mejor, este cover, ¿sabes lo que te digo? Y ahora, pues, me estaban pidiendo el de... A ver si me sale. Es un tema muy
En el micro, en el micro.
Perdona. Es un tema antiguo de Parrita. Es que no me acuerdo ahora cómo era. Que me lo tengo que hacer, vamos, lo tengo que preparar. Y la semana que viene, hoy no, porque ya no podía dar clase porque he venido con ustedes. Pero sí que la semana que viene me gustaría grabarla. Es un tema de Parrita, que ahora dice que le están cantándola mucho.
Sí, ahora está con Parrita la gente.
Ay,
loca.
Exacto.
Pues nos tienes que ir mandando todas las semanitas,
claro,
cositas,
sí.
Y vamos poniéndola. Porque aquí tenemos tiempo para poner música de todos.
Ay, eso bueno.
Pondremos la tuya, que nos hemos hecho ya fan de Chabel. Rocío Jurado.
Ajá.
¿Te atreverías una Rocío Jurado? Yo creo que sería...
Bueno, también,
a mí
claro.
Me encantaría, me habría encantado cantar con ella, ¿no?
Que sí.
Es imposible. Pero yo creo que sería... De hecho, Rosalía fue muy criticada por intentar cantar algo a los Rocío Jurado. Yo creo que tienes una enorme responsabilidad, ¿no?
Pues sí, sí. Bueno, me atrevería, la verdad.
¿Te atreves?
Yo es que... La verdad que todos los retos que me proponga, al revés, me gusta, ¿sabes? Me gusta.
Pues una por Rocío Jurado tiene que ser brutal, no te la voy a pedir ahora, que sería meterte ya en un compromiso muy grande.
Bueno, la próxima me lo dices y
eso,
yo me lo preparo
y una de Rocío
y yo encantada.
Jurado. He de decirte que Rocío Jurado yo creo que se la ha ido incluso valorando más con los años, ¿no?
Sí.
O sea, nadie puede decir que no fuera una gran artista,
pues
la más grande,
la verdad,
porque
que
era
sí.
La más grande, pero yo, por ejemplo, la he ido escuchando más y valorando más. Cuando me he ido haciendo más mayor, ¿no? Pero es que mis hijas, que son pequeñas, la han escuchado antes de lo que yo la he escuchado, ¿no? Creo que es una mujer que ahora se le está dando incluso más valor que viva, ¿no?
Sí, sí.
A Freddie Mercury le pasó lo mismo, ¿eh? Bueno, era un gran artista también, pero a mí me empezó a gustar más con el tiempo, con los años, ¿no? Yo creo que cuando tenemos más madurez, ¿no?
Sí, también, claro. Exacto.
¿Algún guitarrista que te encantaría a ti? Que te...
¿Guitarrista?
Te acompañara.
Bueno, pues si es verdad que no estoy acostumbrada.
Vivo o muerto, ¿eh? Puede ser vivo o muerto.
Hombre, si es muerto, Paco de Lucía.
Te estaba esperando.
Ya, hombre,
es
que claro, no quería decir, ¿sabes? Pero sí, Paco de Lucía. Me quedo
¿Tu patito?
Con él. También, también, claro, pues sí,
estaría
sí.
Estaría mal, ¿eh?
Hombre, tampoco, la verdad.
Pues aquí tenemos a Jesule del Puerto también, que es fantástico,
¿quién
¿eh?
¿Quién es?
Jesule del Puerto.
Ajá.
Es fantástico.
No lo conocía,
pero... Muy bueno, tenemos al Celu también.
Sí, ajá.
Bueno, aquí tienes sí, algo sí, que investigar. Suena. Yo creo sí, que podría sí, hacer... Sí. Yo creo que Alejandro te tiene que traer por aquí.
Sí.
Y que conozcan...
La verdad que sí.
O a Aroa Cala, que es una cantadora, y la hermana Nazaret. Tenemos que presentarte al pues mundillo
sí.
de aquí.
Claro, claro que sí. Yo encantada.
Porque hay que mezclarte, hay que mezclar raza claro, y hay que mezclar que voces. Sí. Y se puede salir algo bonito.
Ajá.
De hecho, sí. este verano hicieron... Estas navidades estuve yo con el verano. un villancico flamenco que lo organizó Jesule. Y la verdad es que daba gusto. Daba Ajá. gusto escuchar a esos jóvenes talentos.
Claro.
Hicieron un videoclip bailando. Bueno, a mí me encantó. Ajá. O sea que va a tener que venir por el puerto.
Sí, sí, la verdad que sí. Ya tiene que venir más a menudo.
Sí, sí, bueno, pero tú eres de Castellar, un pueblo Castellar. Precioso, sí, precioso sí. de la provincia de Cádiz, de la Sierra.
Exacto.
Y no sé si tenemos otro tema más de Chabel, ¿no? Teníamos uno. Ay, qué pena, yo quería seguir escuchando a Chabel, pero Dani no me tiene nada preparado. Proyectos.
Proyecto, bueno, tengo y no tengo, pero sí es verdad que...
No decimos fechas, no decimos exactos, pero proyectitos que tienes por ahí.
Pero bueno, tengo en puerta para sacar otro temita con Luis Maerval, es un tema precioso, la verdad me la ha hecho Raúl Cabrera, él le hace temas a... Bueno, le hacía temas antes de Los Rebujitos, bueno... Le hace temas a Indara y tú sabes.
A mí me encanta la de Los Rebujitos del barquito.
A mucha
¿no?
gente conocida, exacto.
Me encanta esa canción.
Y la verdad que él es el que me compone ahora y muy bien.
Bueno, pues tiene buen color, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Va a ser todo tipo rumbita? ¿Vas a meter
sí,
algún otro...?
Sí, ese es el estilo más o menos que quiero coger, el estilo rumbita, India Martínez, ¿sabes?
Bueno, una grande, ¿eh?
Hombre, claro.
Otra grande de aquí del flamenco.
Sí, sí.
El cante hondo, ¿te llama, no te llama?
Bueno, cante hondo.
Sí, yo sé
lo que
tú te arrega todo, pero.
Flamenco no.
No.
Ahí no, no entra. Sí, es verdad que me gustan mucho los fandanguitos y
bueno,
estas
los
cosas
de Huelva.
Sí. Exacto.
Yo tengo un tío abuelo que era cantador de fandango, Paco Toronjo, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, sí, conocido, era bueno.
Sí, 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 claro, sí, yo lo he escuchado, lo he escuchado.
Sí, los fandangos de Huelva, los de Alosno.
Sí, 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 exacto.
Sí, sí, pero yo no he sacado nada de ahí.
No, no has sacado
qué
nada.
Qué lástima de mí, yo lo intento, pero es que no me sale, no tengo arte. A mí dame el micrófono.
El micro mejor, ¿verdad?
Dame el micro, dame la cámara y hago maravilla, pero ya con el micro no. ¿Algún deseo para este verano?
¿Deseo? Pues llegar lejos con la música, ese es mi sueño.
¿Te
siempre
gusta
el
la
vacío,
música?
Sí, me encanta.
¿A qué te dedicas aparte de la música? ¿Cuál es tu trabajo?
Mi trabajo, pues yo trabajo ahora en limpieza, estudié administrativo y también, bueno, mi marido tiene una empresa, le llevo los papeles y aparte también trabajo limpiando por la tarde.
Eres una multiservicio, nena.
Sí, sí,
eres
sí.
Eres la mejor y ahí está. Con Tengo su música vamos a apoyar a esta chica, a Chabel. Una niña encantadora, monísima, con una voz privilegiada que además transmite muchísimo. Chabel, nos vemos prontito por aquí.
Cuando quieras.
Y mándame canciones.
Vale, vale.
¿Vale?
Eso está hecho.
Pues nos quedamos sin tiempo en el control técnico Daniel Borne. Muchísimas gracias, Dani. Volvemos el lunes con más actualidad a las 10:30 aquí en Radio Puerto.
Mucho tiempo, no logré borrar todo.